Y conmigo acá profundizando en este capítulo. Entonces, bueno, vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Gracias, Padre, por una tarde más que nos permites compartir acerca de este libro, Señor. Te pido que seas tú, Padre, dirigiendo este tiempo, que podamos conocerte más a ti, Señor, en la manera en la cual tú nos has creado como mujeres, Señor. Sabiendo que tú más que nadie conoces nuestras luchas, conoces a lo que nos enfrentamos día a día, Señor. Te pedimos que seas tú hablando, Señor, al corazón de cada una de las jovencitas, las que están aquí, las que van a ver esta grabación, Señor. Permite, Padre, que tu palabra no solamente la escuchemos, sino que podamos ponerla por obra, que podamos saber que tú nos estás guardando como un padre, Señor, como un padre quien protege a sus hijas. Y las protege del peligro, las protege de que nuestro corazón pueda ser herido, pueda ser usado. Y ayúdanos, Señor, a poder ver tus mandamientos como una protección para nuestra alma, como una protección para nuestro corazón, para nuestra mente, Señor. Sabiendo que tú eres un Padre amoroso y que tú no solamente nos das leyes prohibiéndonos cosas, Señor, sino porque nos amas, Padre. Gracias porque en tu palabra podemos ver tu gran amor, Señor. Dirige este tiempo, permite que las que aún no se han conectado, seas tú quitando cualquier impedimento, Señor. Y que podamos aprovechar este tiempo juntas, en comunión contigo, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, entonces ya vamos en el punto de contraste número 12. La enseñanza que tuvimos la vez pasada fue acerca de la sexualidad y los límites. Nos estuvo acompañando nuestra hermana Diana. Y bueno, fue un tema muy, muy edificante, que a veces como chicas no sabemos cómo acercarnos al sexo opuesto de una manera pura, santa. Entonces vimos varias maneras de cómo poner límites y cómo agradar al Señor en esta área de nuestra vida. Y que es tan importante porque el mundo nos ha vendido una imagen acerca del amor, del noviazgo, totalmente diferente a lo que el Señor quiere. Y hoy vamos a estar viendo una palabra muy importante y es la autenticidad. Y vivimos también en un mundo donde todos queremos ser como aquella persona que vemos en una revista o queremos ser como tal vez esa joven que yo veo en la televisión, que yo veo en las redes, que tiene dinero, que puede viajar o que tiene un cuerpo diferente al mío. Entonces siempre estamos como a veces comparándonos con las otras personas y queriendo tener lo que la otra persona tiene. Pero vamos a ver que la autenticidad es algo tan maravilloso que el Señor ha creado a cada mujer totalmente diferente y única. Y el ser auténticas hace que podamos ser íntegras, que podamos ser sinceras, que no andemos con máscaras o que no seamos hipócritas frente a las personas con las cuales nos podemos rodear. Entonces, vamos a ver varias cosas aquí y bueno, vamos a ver la importancia de ser auténticas, de poder no conformarnos a lo que el mundo nos dice, sino ser muy únicas. Entonces, dice que la chica sabia y la chica salvaje Se diferencian porque la chica salvaje tiene dos caras y la chica sabia es genuina. Y vamos a poner como fundamento siempre la comparación de dos pasajes bíblicos que estamos estudiando, Proverbios 7, y hoy vamos a estar viendo el versículo 13 y 14 que dice, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Entonces, acá está hablando de una mujer que está casada y en el versículo anterior, el 12, dice que ella se asió de él y lo besó. Y luego nos habla de que con semblante descarado va y presenta sacrificios de paz. Entonces, acá nos damos cuenta de que la chica salvaje tiene dos caras. Ella puede comportarse de una manera, de acuerdo al sitio donde se encuentre, de acuerdo a las personas que la rodean, ella se va a comportar de una manera, sí, como diferente. Y el fundamento para la chica sabia está en Proverbios 19, que dice, la que camina en integridad anda confiada. Entonces, la chica sabia que no tiene dos caras, que es íntegra y se va a mostrar tal cual ella es, ya sea con sus errores o con sus virtudes, los va a mostrar y no va a temer la obra que el Señor está haciendo en ella. Ella anda confiada, sabe que no somos perfectas, que el Señor está haciendo una obra en nosotros día a día, pero debemos ser íntegras y poder mostrarnos frente a la sociedad, frente a los hermanos, con un testimonio íntegro. Bueno, al principio del capítulo, el autor nos dice que la mujer de Proverbios 7 es un ejemplo principal de este tipo de individuo. A medida que se desarrolla la historia, el narrador nos indica que ella agarra al joven y lo besa. Y con semblante descarado le dice, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. El rostro que mostró cuando adoraba con las personas en la iglesia no era el mismo rostro insolente que mostró después del culto. En aquella calle trasera, oculta en las sombras, era una falsa, una hipócrita, la señora dos caras. Entonces vemos aquí que la mujer salvaje, la chica salvaje, sí, se comporta de una manera tal vez cuando asiste a los cultos o cuando asiste a la congregación, tal vez se muestra muy espiritual, pero sabemos que ante el Señor no podemos aparentar. Y como les decía, en el versículo anterior dice que ella lo asió y lo besó. Y luego pues muestra que ella fue y presentó un sacrificio. Entonces, acá vamos a ver un contraste entre la chica sabia y la chica salvaje. Entonces, la chica sabia es genuina. Ya vimos al comienzo que es una palabra que la describe a ella en la manera de ser auténtica. Entonces, para ser chicas auténticas, una de las características principales es que debemos ser genuinas. La otra es que su actitud en público es congruente con su proceder en privado. Realmente solamente el Señor nos conoce, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón y también conoce lo que hacemos en privado, porque muchas veces, digamos, nos vemos la mayoría de veces solamente el domingo con nuestros hermanos de la iglesia, ¿no? Entonces, es muy fácil que durante la semana a veces aparentemos ser otra persona. Entonces dice que la chica sabia, su actitud y su proceder en público es congruente con su proceder en privado. Ella no tiene dos caras. Dice que el exterior concuerda con el interior. Y ahí vemos algo que es súper importante y lo hemos recalcado durante todo el estudio del libro, es que a veces nos preocupamos más por nuestra apariencia física o la apariencia que podamos mostrar ante el mundo que por lo interno. Y el Señor nos dice que lo interno es más importante, de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante del Señor. Eso es lo que vale y tiene estima delante del Señor. No cómo te maquillas o cómo, si estás vestida a la moda. Eso realmente no tiene un impacto y no es el testimonio que deberíamos cultivar. Y dice, lo visible se corresponde con lo invisible. Entonces vemos que el mundo espiritual es más importante que el mundo visible que podemos ver. Y es ahí donde cultivamos una vida privada de intimidad con el Señor para saber que así vamos a poder afrontar las luchas que tenemos día a día, el poder relacionarnos con las demás personas y el poder dejar que el Señor nos transforme. Entonces, es realmente saber que la chica sabia se preocupa por eso, se preocupa por lo invisible. Y también es una mujer que anda en integridad. Es íntegra en toda su manera de vivir, en sus pensamientos, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en tal vez lo que ella piensa acerca del futuro. Entonces, es una mujer que está preocupada por ser íntegra delante del Señor. Ahora vamos a ver el contraste con la chica salvaje. Y la chica salvaje tiene dos caras. Quiere que todos piensen que es algo que no es. Y es tremendo porque, como les decía al comienzo, vivimos en una sociedad que nos impulsa a que tal vez veamos un patrón de belleza o de estética o de éxito, el cual a veces admiramos y queremos compararnos con aquellas mujeres y queremos alcanzar eso. Pero la chica salvaje es aquella que quiere obtener eso, que los demás piensen que ella puede alcanzar ese estereotipo de mujer que nos han vendido. Dice, adopta una cara religiosa para impresionar, pero en secreto se comporta de un modo totalmente en desacuerdo con la fe que profesa. Y como les decía al principio, el Señor conoce nuestro corazón y es en la intimidad donde vamos a cultivar una vida realmente genuina y sincera delante del Señor. Entonces, el adoptar una cara religiosa, impresionar a los demás, el Señor realmente está conociendo quiénes somos. Dice, la chica salvaje también es el tipo de mujer que asiste con religiosidad al culto del sábado por la noche junto a su novio, canta en el grupo de adoración y después hace el amor con él en el asiento trasero del auto, una vez que el estacionamiento de la iglesia ha quedado vacío. Y para mí este ejemplo fue sorprendente, o sea, yo dije, bueno, la hermana como que pone un ejemplo muy fuerte, pero esto puede llegar a pasar. Y yo estaba leyendo un libro que habla acerca de contracultura de David Platt, y él habla acerca de la importancia de cultivar pues una vida pura delante del Señor. Y él dice que el 80% de los jóvenes cristianos sí, que asisten a universidades cristianas ven pornografía. Entonces era sorprendente porque uno piensa que por ser cristiano tal vez no va a tener luchas en la parte sexual como veíamos en los capítulos anteriores o que esto no nos va a pasar a nosotras. Y es saber que nuestra carne es débil y debemos estar tan apegadas del Señor para que el pecado no nos seduzca, porque el enemigo sí trabaja constantemente. Entonces la chica salvaje puede ir un sábado a la noche, cantar, alabar al Señor, orar y luego tal vez cometer un acto que diría o pensaría ella no llegaría a ser capaz de deshonrar al Señor de esta manera. Pero vemos que el pecado está a la esquina, está a la puerta. Entonces, por eso debemos ser muy cuidadosas con buscar al Señor diariamente. Bueno, en este capítulo vemos tres puntos importantes y es que la hipocresía tiene dos caras, ¿no? La segunda es señales de hipocresía. Entonces, vamos a ver algunos puntos que es como la contradicción, la autocomplacencia, el enfoque en lo externo, la obediencia parcial, la justificación, el desdén o la conducta camaleónica. Y en el tercero, vamos a ver cómo tener un cambio radical para ser verdaderamente auténticas. Entonces, vamos a ver el punto número uno.
Sí. Hola, hermanitas. Bueno, yo cuando leía el capítulo recordaba una enseñanza que hace poco tuvimos con el hermano Pablo David de la Bienaventuranzas. Y él hablaba acerca de los dientes de corazón. Entonces yo veía que la autenticidad tenía que ver mucho con los dientes de corazón. Entonces resalté una frase que me pareció muy, muy interesante. Dice, los dientes de corazón. Un corazón puro tiene un solo ánimo, tiene una devoción única, mantiene una integridad con lo interno y lo externo y que vive una verdadera justicia. Entonces allí podemos ver que la autenticidad es lo interno más no lo externo, es lo que vivimos internamente y así lo podemos expresar externamente. Entonces ya para comenzar voy a leer un pedacito que me pareció muy importante. Dice, la cita entre la mujer de Proverbios 7 y el joven tuvo lugar por la noche. Le comunicó que había pagado sus votos aquel mismo día por la mañana. Esto significa que le había pedido algo a Dios y que había prometido expresar su gratitud cuando él contestara sus oraciones. Es evidente que obtuvo lo que había solicitado, porque cumplió su promesa el día que se encontraron. Fue al templo a presentar un tipo especial de sacrificio a Dios, un voto. Entonces yo veía allí que la chica salvaje también no solamente es hipócrita en lo externo con las personas, sino también con Dios. Entonces me parecía interesante la frase que dice, le había pedido algo a Dios. Entonces allí me llamaba la atención cuando la autora se refiere a esta frase, porque pues primero veía la hipocresía de la chica salvaje hacia Dios. Y ella le decía a Dios, si me das esto, entonces yo también te voy a dar como un voto, te voy a dar esto. Entonces esta mujer estaba tratando de engañar a Dios con sus palabras tal vez tiernas o dulces, pues diciéndole Dios, te doy un voto. Entonces, me parecía impactante porque nosotros no podemos engañar a Dios. En la palabra del Señor dice que el Señor no puede ser burlado, porque Dios ve, es nuestro corazón, no ve lo que nosotros le decimos o no ve lo externo o nuestras acciones, sino Él conoce nuestro corazón. En Jeremías 17 dice, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, entonces el Señor conoce y sabe qué vamos a decir o qué vamos a pedir. Entonces me parecía muy impactante porque no solamente con las personas, sino nosotros a veces intentamos ser hipócritas con el Señor, cuando el Señor verdaderamente conoce nuestros corazones. Entonces allí sigue diciendo la autora, y que había prometido expresar su gratitud cuando él, o sea, cuando Dios contestara sus oraciones. Entonces ahí me surgió una pregunta, entonces decía que si no fueran contestadas sus oraciones, entonces ella no le iba a dar gratitud a Dios. Entonces, ¿con qué corazón vamos ante el Señor? Allí también me hacía esa pregunta. ¿Con qué corazón nosotros vamos ante el Señor? ¿Con un corazón hipócrita o tratando de llegar a Él sinceramente? El Señor dice que debemos dar gracias en todo momento, aun cuando su respuesta fuese no. Aun cuando Él diga no, o aun cuando Él se quede callado, nosotros también debemos estar agradecidos. Y aun en las tribulaciones, nosotros debemos darle gratitud siempre al Señor. Entonces, también quería pues como aclarar algo. Cuando nuestras oraciones no son conforme a la voluntad de Dios, no podemos decir que Dios fue el que las contestó. Esto también es hipocresía, porque aunque no lo reconozcamos, en nuestro corazón sabemos que no es la voluntad de Dios, pero aún así vamos a decir que fue Dios el que lo respondió, ¿no? Entonces, a veces nosotros pedimos algo conforme a nuestro corazón, no conforme a lo que el Señor pidió, pero y tal vez fue con, tal vez se permitió, ¿no? Pero no podemos decir que fue el Señor, sino el Señor conoce nuestro corazón y Él no va a querer eso, ese mal para nosotros, ¿sí? En Romanos 1, 21, 22 dice que Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y más adelante dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Entonces el Señor los entrega y dice, si usted quiere eso, pues obtenga, ¿sí? Pero él no es porque lo esté respondiendo y porque sea su voluntad, sino él está diciendo, si usted quiere eso, pues tome, tenga, obténgalo. Como cuando Israel decía, ¿quiere carne? Tome carne. Entonces, eso veía yo. Entonces, el Señor no responde esas oraciones. Él lo entrega a la inmundicia que hay en nuestro corazón. Entonces, continúa diciendo la autora, cuando la chica fue a pagar su voto. Primero que todo, habían como cuatro razones para, en ese tiempo en Israel, para pagar o dar un voto. Entonces, el primero, el voto era voluntario y se podía hacer en cualquier momento. El segundo, la persona que hacía el voto tenía que llevar panes con levadura, hojaldres sin levadura y tortas fritas para acompañar el sacrificio de carne. El tercero, el voto era una ofrenda de comunión que todos compartían. Este tipo de ofrenda era única por cuanto conllevaba una comida de celebración y toda la familia se reunía para comer. Entonces allí la autora también hacía como unas preguntas y decía, si el esposo de la chica o de esta mujer estaba viajando, ¿qué necesidad tenía de decirle al hombre que fuera a compartir con ella esos alimentos o lo que ella había preparado, ¿no? O qué necesidad, o ella tal vez le había dicho también al muchacho, vaya porque se me va a perder lo que preparé. Entonces, el voto no era, el voto se hacía era cuando, el voto se hacía era para tener comunión, ¿sí? Entonces, allí dice la autora, se suponía que el voto ofrecido era un símbolo santo de comunión con Dios, pero esta mujer lo usó como astuta estratagema para incitar al joven a ir a su casa. Entonces allí la autora dice que el voto ella lo usó para que el chico fuera a la casa y pudiera pues ella aprovechar ese momento. Es bastante obvio que el sacrificio de esta mujer estaba más motivado por su deseo de tener comunión con el joven y no con Dios. Entonces allí vemos la hipocresía de la chica salvaje, porque su deseo era más estar con el joven y no con Dios, ¿no? Primeramente nuestra comunión debe ser con Dios y después ahí sí, con nuestros hermanos. Todo aquello no ocurrió por casualidad. Para mí es evidente que el sacrificio formaba parte de su plan astuto y manipulador. Entonces todo esto fue como planeado con antelación. Esto no fue porque de un momento a otro la chica dijo, voy a hacerlo y ya, sino que ella ya había preparado eso en su corazón, ¿no? Entonces allí podemos ver qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestro corazón para que después nosotros lo planeemos. No puede ser, digamos, de un día para otro, sino se va preparando y en algún momento va a llegar esto que nosotros planeamos en nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hay en nuestro corazón.
Sí. Bueno, vamos a... ahí sigue.
La chica salvaje de propio siete era una hipócrita. Su conducta religiosa era una farsa. Una hipócrita es alguien que de manera deliberada y habitual profesa ser buena cuando es muy consciente de que no lo es. Entonces, lo que decía Dani al principio es a veces en nuestros actos o con nuestras palabras, incluso a veces usamos la palabra para nosotros expresarnos y no sabemos cuán malo y cruel es nuestro corazón, ¿no? El término mismo es una transliteración de la palabra griega hipócrites, que significa actuar o actor de escenario. Allí ella decía que hipócrites se utilizaba esta palabra como en las comedias y en los escenarios para que el actor usara una máscara. Y esa era lo que se proyectaba, la máscara, más no lo que verdaderamente era la persona.
Bueno, entonces ahora vamos a ver el segundo punto y dice señales de hipocresía. Jesús tuvo un constante conflicto con sus oponentes religiosos de dos caras, que eran los escribas y los fariseos. Una y otra vez les llamó la atención por su conducta hipócrita. Sus altercados con ellos demuestran lo mucho que el Señor odia que las personas finjan amar a Dios. Sus interacciones con Cristo revelan siete signos de hipocresía. muchos de los cuales son evidentes en la vida de la chica salvaje de Proverbios 7. Entonces, vamos a ver 7 puntos que muestran la hipocresía en nuestro corazón. Y antes estaba pensando lo que Erika nos estaba diciendo, que a veces podemos llegar a tal punto que no solamente somos hipócritas con las personas a nuestro alrededor, sino que también fingimos amar al Señor. Y podemos ser hipócritas hasta con el Señor. Y eso es tremendo porque el Señor conoce realmente lo que pensamos antes de que lo digamos. Y dice que al Señor eso le molestaba mucho. Odiaba a las personas que fingen amar a Dios. Y pensaba en los versículos que dice, si amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En Juan 14:21. Y Juan 15:10 vuelve y lo dice. Eso está 3 veces en Juan. Y dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Entonces, realmente amar al Señor no es solamente algo que nosotros podamos decir, sino que el Señor espera que guardemos sus mandamientos, que vivamos de acuerdo a lo que dice su palabra, que podamos tener un testimonio genuino de la fe que profesamos creer. Entonces, vamos a ir viendo las 7 características que muestran esos signos de hipocresía.
El primero es la contradicción. La primera señal de hipocresía es la contradicción. Una hipócrita es alguien que finge honrar al Señor con sus labios, pero cuyo corazón está lejos de él. Este tipo de incongruencia es evidente en la mujer de Proverbios 7. Sabía que participar de un voto exigía que fuera externa e internamente limpia. Fingía ser pura, pero mientras tanto planeaba el encuentro ilícito de aquella noche. Sus palabras y su conducta no coincidían. Había una contradicción. Entonces allí veíamos que la chica sabia podía ir al templo a orar, alzar sus brazos, a alabar, pero su conducta no era la misma de como ella pronto estaba expresándolo en la iglesia, ¿no? Se contradecía. Una cosa era lo que había en su corazón y otra cosa era lo que ella expresaba. Entonces, aunque la mujer de doble cara suele ser una excelente simuladora, el Señor no tolerará para siempre su conducta. En algún momento la dejará en evidencia, como hizo con la verdadera naturaleza de Marta ante Nieves, la madre de su novio. Entonces, allí veíamos el ejemplo de la autora con Marta, que Marta le decía a su suegra que ella estaba preocupada por las chicas que estaban perdiendo su virginidad. Y entonces después Nieves, la suegra de Marta, la encontró desnuda frente a la pantalla de su hijo, teniendo como sexo virtual, por decirlo así. Entonces la suegra quedó como impactada porque ella no estaba siendo congruente con lo que hablaba y con lo que ella, cómo era su conducta.
Entonces dice, la chica sabia no teme que la descubran. Es auténtica, es sincera sobre sus luchas y no intenta ocultar nada. En público es la misma que en privado. No hay engaño ni contradicción. Y es interesante, o sea, esta parte, es sincera sobre sus luchas y no intenta ocultar nada. O sea, realmente no somos perfectas. Luchamos con el pecado día a día. Pero el tratar de parecer que sí podemos y que mostrar una cara de religiosidad, pues hace que sigamos luchando con ese pecado. Lo que deberíamos hacer es buscar ayuda, ser sinceras y mostrar que necesitamos ayuda. Entonces, a lo largo de este estudio también hemos hecho mucho hincapié y mucha importancia en que podamos buscar ayuda en cuanto a nuestras luchas. Si lo seguimos haciendo solas, si pensamos que el pecado se va a ir por arte de magia, no va a pasar. Necesitamos buscar ancianas maduras en la fe que tal vez nos muestren qué estamos haciendo mal y poder ir al Señor, confesar nuestros pecados y ser muy intencionales en dejar ese pecado que nos aleja y no nos hace ser auténticas y genuinas delante del Señor. Ahora vamos a ver la parte B, que es otra característica de la hipocresía, y es la autocomplacencia. Dice, la hipócrita ama mucho más el placer que a Dios. Lo trata como una máquina expendedora. Mete las monedas de su conducta religiosa en la rendija y espera que él dispense las mercancías que ella quiere. La mujer de Proverbios 7 cumplió su voto a Dios porque en su opinión él le estaba dando exactamente aquello que ella quería conseguir. El problema es que esperaba que Dios hiciera lo que ella deseaba, cuando ella no tenía la más mínima intención de hacer lo que él quería. Y aquí vemos la parte que Erika nos estaba explicando. ¿Qué si Dios le hubiese respondido de una manera diferente? Y a veces puede ser en nuestra vida diaria. Como que oramos y le pedimos al Señor algo y el Señor no nos responde conforme a lo que queríamos, entonces nos empezamos a alejar del Señor, empezamos a decir, ay, ya yo sigo viviendo mi vida como yo quiera, porque el Señor no responde, porque el Señor no está ahí. Y eso lo único que va a hacer es autocomplacernos, pensar solamente en nosotras mismas. Cuando la grandeza de Dios va más allá, sus pensamientos son más altos que los nuestros y Él quiere darnos algo mucho mejor. Pero a veces queremos, nos apresuramos y tenemos la impaciencia de que queremos las cosas ya y como nosotras las queremos. Y dice que esto no se debe a que Dios no quiera dar, sino a que ella no desea recibir lo que Él le quiere dar. No le apetece cambiar su pecaminosidad conducta, su pecaminosa conducta y sus anhelos. Entonces, muchas veces no queremos soltar aquellas cosas o aquellos pecados que nos agradan para que el Señor obre en nosotras. Y la autocomplacencia es algo que vemos ahorita mucho en cuanto a que te ames a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo y trabajas en ti mismo, puedes dar amor a los demás. Pero eso es un error y algo totalmente distinto a lo que vemos en la palabra. Realmente el amor que Dios nos da por ser sus hijas es el amor que podemos dar genuinamente a otros. Vamos a ver ahora la tercera.
Los escribas y los fariseos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Las personas de dos caras quieren que los demás piensen que son muy espirituales y que tienen una moral envidiable. Les preocupa demasiado las apariencias externas, cómo las ven los demás y lo que piensan de ellas. Entonces allí vemos que las hipócritas, o bueno, el enfoque externo de la hipocresía era que se preocupaban más por hacer y no por lo que había en sus corazones, ¿no? Entonces les preocupaba más lo que decía la gente y les preocupaba también es como decir, yo soy súper espiritual, súper levanto la palabra y oro, pero verdaderamente no se hacía, sino quería era como expresarlo, ¿no? Y que las demás personas vieran y sintieran eso. Se esmeraba en atraer la atención a todas las cosas buenas que hacía con el fin de cultivar su imagen de buena chica. Entonces, impactante esa frase, ¿no? Entonces, hacía todo lo bueno para como traer una cara buena, de decirnos que yo soy buena chica o hago lo correcto, cuando en su corazón pues había era otras cosas.
Bueno, ahora la D es obediencia parcial. Dice, Jesús criticó a los escribas y fariseos por su obediencia parcial. Hacían algunas cosas pequeñas como bien, como dar el diezmo, hasta la menta, el comino, pero dejaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Al no obedecer al Señor de todo corazón, su conducta religiosa era inútil. No había entendido nada. Las personas de dos caras son muy selectivas en cuanto a las partes de las escrituras que eligen obedecer. Y tristemente, como que justificamos, bueno, y esta va a ser otra parte más adelante, pero pensaban que a veces cogemos parte de las escrituras como para justificar nuestro actuar. Y como decir, pero mire, el Señor dice algo acá, entonces yo estoy orando por esto o estoy esperando en el Señor por esto. Y podemos espiritualizar nuestra conducta, pero no es una obediencia que sea completa ante el Señor. Y el obedecer parcialmente al Señor es desobedecer. Entonces, es que estemos en intimidad con el Señor, que conozcamos la palabra del Señor y no solamente nos dejemos llevar por algunos pasajes y digamos, ay, en esto sí obedezco al Señor y en esto pues me relajo y tal vez es mi lucha y no le pongo tanta atención. Entonces, que el Señor nos ayude a obedecerle completamente y a poder estar tan cerca de él que entendamos que la obediencia parcial realmente es desobediencia ante él.
Yo también veía en esta parte que a veces tomamos las escrituras y las tomamos a nuestra conveniencia. Como decía Dani, por una parte podemos decir que estos versículos sí, estos versículos no los obedezco, pero también a veces hay versículos que nosotros los tomamos a nuestra conveniencia o los leemos conforme a lo que nosotros queremos, no conforme a lo que el Señor dice. Entonces también es algo hipócrita porque estamos haciendo es algo conforme a nuestros gustos y no a los del Señor. La justificación. Entonces, racionalizar o justificar el pecado es la quinta señal de hipocresía. Entonces, allí la autora decía, sacar escapatorias y argumentos para justificar su desobediencia a Dios. Las hipócritas siempre encuentran una forma de justificar su conducta de doble cara. Entonces allí ella hacía unas preguntas. A lo largo de los años he oído innumerables excusas para la inmoralidad y la impureza. Si Dios es amor, ¿cómo puede ser malo nuestro amor? Entonces allí justificaban. Dios es amor, entonces, por ejemplo, si tengo una pareja que del mundo es, ¿cómo es? De yugo desigual. Entonces dice, ¿cómo va a ser malo nuestro amor si Dios es amor? Entonces allí están justificando su pecado, están justificando su hipocresía. Mi esposo no me ama. Entonces también las casadas a veces dicen, no es que mi esposo no me ama. Pero no es cierto. Hemos estado también leyendo un libro donde hablan del amor del esposo y tal vez sí ama a sus esposas. De todos modos, nos vamos a casar. Entonces allí también hay una justificación. Nosotros podemos fornicar o podemos tener inmoralidad porque de todas maneras nos vamos a casar. Entonces, eso también es una hipocresía, porque el Señor dice claramente que lleguemos puros hasta el matrimonio. He orado sobre dejar a mi esposo. Entonces, esa es otra mentira, otra hipocresía, porque el Señor no va a permitir eso, ¿no? Hay también unas enseñanzas del hermano Pablo David donde habla como de dos. Si son solamente dos casos donde la pareja se puede separar. Entonces, es una mentira decir que es que he orado para dejar a mi esposo. No, el Señor tiene establecido en su palabra que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Y solamente hay dos razones por las que se deben pues, separar. Pero pues eso ya es un poco más a profundo. Yo sé que es yugo desigual, pero lo voy a convertir. Entonces, es así también, hemos escuchado muchos casos y decir, no, es que yo lo voy a traer a la iglesia y es una falsedad porque la verdad que hemos visto muchos casos, o por lo menos yo he visto muchos casos donde el yugo desigual o la persona que está en el mundo siempre va a llevar a la otra persona a alejarse de Dios. Nunca, nunca ha ocurrido que sea la que está en los caminos de Dios que la atraiga a la otra persona, no más pues que la persona que está en el mundo aleja a la que estaban los caminos del Señor. Entonces allí es otra excusa donde dicen, no, pero Dios nos diseñó, digamos, con la sexualidad. Sí, el Señor lo hizo, pero está también establecido que está dentro del matrimonio y no fuera del matrimonio, ni cuando a nosotros se nos ocurra, sino es dentro del matrimonio y esas necesidades también es conforme a la voluntad del Señor. Él va satisfaciendo también conforme nosotros también vamos permitiéndolo. Tampoco está mal si no llegamos hasta el final. Entonces allí también es una excusa porque dicen, ah, pues no está mal si nos conocemos por un tiempo y entonces si no nos si al final decimos que no nos gustamos o que al final no somos compatibles, por decirlo así, entonces podemos terminar. No, cuando se empieza algo es porque verdaderamente vemos que el Señor mismo fue el que los atrajo, fue el mismo Señor el que, ¿cómo decirlo? El que sí, el que los unió, el que los unió, eso.
Yo quería decir algo en la primera que dice, si Dios es amor, ¿cómo puede ser malo nuestro amor? Y ese también se aplica ahorita a lo que vemos de parejas del mismo sexo y la homosexualidad, que es una de las cosas en las cuales ellos se aferran y dicen, no, pero si Dios es amor, nosotros nos amamos y ya, Dios debe aceptarlo. Y es sorprendente cómo ahorita, desde las bibliotecas, desde los niños más pequeñitos, están tratando de meter esa ideología. Y ese mismo libro de David Platt habla acerca de la homosexualidad. Y es tremendo cómo eruditos y personas que antes predicaban el Evangelio y creían en el Señor, ahorita están volviéndose atrás y hay unas citas que ellos han puesto que dicen como esto es discriminar a las personas y debemos quitar esto de la Biblia porque, o sea, negando lo que el Señor ya dio por medio de su palabra. Entonces, también debemos prepararnos y bueno, presentar defensa de nuestra fe también con esto, con lo que el mundo cree que es bueno.
Y las justificaciones siguen y siguen. Los hipócritas siempre encuentran una forma de justificar su conducta de doble cara. La mujer de Proverbios 7 justificó sin duda su conducta. El padre sabio afirmó, así procede la adúltera, come, se limpia la boca y afirma, nada malo he cometido. Tremendo este versículo, ¿no? Porque hace las cosas y como que no, yo no hice nada. Entonces ahí vemos la hipocresía de esta mujer de Proverbios 7.
Bueno, la F es el desdén. Dice, las hipócritas están llenas de desdén. Miran a los demás por encima del hombro. Lucas 18, 11 y 12. Y bueno, acá nos va a dar varias cualidades, ¿no? También dicen que ven la mota en el ojo de otra, pero no la notan. Pero no notan la viga en el suyo. Entonces, también la hipócrita tal vez está mirando que las demás personas no actúan de una manera como el Señor quiere, pero ella misma tampoco lo hace. Dice, tiene altas expectativas, nada realistas de lo que otros deberían hacer, pero no están dispuestas a aplicar el mismo estándar para sí mismas. Son sumamente críticas cuando otras caen. Piensan con santurronería que están más allá de tales debilidades. Y esto me pareció sorprendente porque a veces somos muy duros con el pecado de otras personas. Pero la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, realmente no podemos juzgar y de la manera que juzgamos a los demás, también nosotros podemos ser juzgados. Entonces, es mirar el pecado de nuestro hermano de la manera como si nosotras hubiésemos caído en ese pecado. O si alguien nos confiesa una lucha, que no digamos, uy, pero usted lucha con esto y todavía se congrega y todavía hacía estas cosas. Es saber que todos estamos luchando con el pecado y que si alguien te está confesando algo es porque necesita ayuda. Entonces debemos mirar a los demás con esa misericordia con la cual el Señor nos recibe día a día y no mirarnos más santas o más puras porque realmente nosotras somos más pecadoras y poder ayudar a nuestros hermanos. También dice que siente rencor hacia cualquiera que intente enseñarles o corregirles. Y vemos en Proverbios, tristemente, las consecuencias que trae el no dejarnos enseñar, el no escuchar. Eso es de un corazón necio, el cual no permite o no recibe consejo. Y realmente cuando alguien viene a aconsejarte o viene a mostrar tu pecado, no es para hundirte más. Realmente si un hermano lo hace con amor, es para poder ayudarte. Y dice, se ofenden con facilidad. Entonces la hipócrita también se ofende con facilidad cuando le muestran sus errores. Y debemos ser humildes delante del Señor y poder agradecer cuando nos digan, tal vez no tengamos esa actitud en el momento, pero más adelante podremos ver con agradecimiento cuando nos muestran las cosas que estamos haciendo mal, porque así vamos a parecernos más a Cristo, nuestra imagen será más moldeada a lo que el Señor Jesús es.
Y la última es la conducta camaleónica. Entonces dice que las hipócritas son como los camaleones, cambian de color según su entorno. Entonces solo es espiritual como la situación lo exigiera. Entonces en la iglesia es espiritual, en la casa es otra mujer y tal vez en la universidad o por donde está es otra persona. Entonces dice las hipócritas son como los camaleones, cambian de color según su entorno. Entonces dice mi amiga Nadia dijo sobre una amiga en común, la Cristina que ves en una fiesta es distinta a la que tratas en la iglesia. Solo es espiritual en la medida que la gente, solo es espiritual en la medida de la gente con la que está. Entonces, si está en la iglesia, es espiritual. Si está afuera en la calle, tal vez es una chica salvaje, está seduciendo a los chicos, ¿no? O si está en la casa, entonces también toma otra conducta. O si está en la universidad, toma otra conducta. La mujer que los adoradores veían en la iglesia a la luz del día la presentaba de un modo bien distinto a la que salía vestida como una prostituta para seducir a su presa de noche. Entonces, esta frase es mucho más clara y súper fuerte porque dice que en la iglesia es a la luz del día se presentaba bien, que ella era súper espiritual y era, mejor dicha, la chica que más oraba, más leía la palabra. Pero por la noche se vestía de prostituta para ir a coger a su presa. Esta frase y esa conducta camaleónica, ¿no? Porque a veces, no sé, lo he notado a veces que a veces uno trata como de ser así, ¿no? A veces usted en la iglesia es una y en la casa es otra y que el Señor nos ayude porque es tremendo.
Y bueno, también recordaba un devocional que leí hace muchos años y, o sea, estamos en un país donde, pues no, pues bueno, acá en la ciudad no es muy fácil ver un camaleón. Entonces, muchas veces no sabemos cómo son en realidad, pero viendo videos, el camaleón cambia todo, cambia hasta el color del ojo, o sea, solo le queda lo negrito. Y él puede, o sea, ir a los colores más extremos, o sea, y no se nota. De verdad, pareciera que fuera parte del paisaje, que no hubiera ahí un animal. Entonces, es tremendo esta comparación porque nosotras podemos ser muy astutas en el sentido de comportarnos de cierta manera, hablar de cierta manera, hasta vestirnos de cierta manera y ser muy camaleónicas, a tal punto que podemos fingir y parecer ante los demás esa clase de persona que ellos están viendo en ese momento. Pero el Señor no quiere eso de nosotras, quiere que seamos genuinas en todo el sentido de la palabra. Y ahí es donde encontramos como una lucha muy grande, porque a veces no queremos que las demás personas o hasta nuestros hermanos en la fe vean nuestras debilidades, vean cuando tal vez yo estoy enojada o vean mi lucha frente al pecado. Y es imposible tratar de aparentar estas cosas. Es mejor mostrarnos tal cual somos. En que una vez leía una historia de un misionero y como que la gente que estaba a su alrededor una vez lo vio enojado y él estaba, o sea, rojo de la ira y explotó. Y ellos como nosotros pensamos que los misioneros no se enojaban. Y es ilógico, porque humanamente es algo que O sea, con la lucha en la cual vivimos día a día. Entonces, es saber que somos humanos, que a veces nos equivocamos y tratar con misericordia a la persona que tal vez no se comportó de una manera, pero también ver que el Señor nos está tratando día a día. O sea, no somos perfectas, cometemos errores día a día, estamos luchando en este cuerpo que, como dice Pablo, quiero hacer algo, pero mis miembros y mi cuerpo, yo quiero agradar al Señor, quiero honrar al Señor con mis miembros, quiero servirle. Pero este cuerpo de pecado no me deja y siempre nos va a llevar a deshonrar al Señor. Pero es ahí donde día a día debemos buscar que el Señor nos haga más como Él. Y el tercer punto es un cambio radical. Dice, para Él un corazón impenitente y una conducta religiosa no pueden mezclarse. ¿Reconoces algunas de las señales de hipocresía en tu vida? El problema no es cuando luchamos contra la hipocresía en nuestra vida, sino cuando no lo hacemos. A todas nos queda un largo camino por delante en lo referente a la verdadera autenticidad. Y acá vuelve y toca este punto. Si queremos ser auténticas y genuinas, es mostrar que el Señor está haciendo un trabajo en nosotras, es mostrar que seguimos en este cuerpo de pecado y aún nos queda un largo camino por recorrer. El problema es cuando decimos, ya, creo que lo alcancé, ya creo que llegué al punto de santidad en el cual yo ya no puedo más, o sea, ya no puedo dejar que el Señor siga obrando en mí, porque obviamente es doloroso confrontarnos día a día a nuestro pecado, día a día a seguir luchando a veces con las mismas cosas. Entonces, el camino para que el Señor nos haga más genuinas es que nos demos cuenta que tenemos que mostrar realmente quiénes somos. Y no dejar que el Señor deje de trabajar en nosotras, sino permitir que el Señor día a día nos moldee. Dice el pasaje de Santiago 4:3 al 8, explica que la forma de combatir el doble ánimo consiste en acercarse a Dios, examinar nuestra vida constantemente en busca de pecado y arrepentirnos humildemente. Entonces, yo creo que día a día tenemos, deberíamos tener un tiempo de intimidad con el Señor, en el cual no solamente sea una lectura de la palabra súper rápida, sino poder aprovechar ese tiempo de estar con el Señor. Y allí también estamos reconociendo nuestro pecado. El Señor sabe que fallamos todos los días, hermanas. Pero cuando venimos ante el Señor, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero día a día, aunque el Señor conozca nuestros pecados, debemos confesarlos. Entonces, cada vez que estamos más cerca del Señor, podemos confesarlos inmediatamente. Y esa debería ser una de las cosas en las cuales el Señor debería trabajar en nosotros día a día, que cada vez que cometamos un pecado, Señor, mentí, ayúdame a no volverlo a hacer, pero ser conscientes de mi pecado. Señor, me airé y respondí con ira y traté a todos mal y ofendí a las personas que estaban a mi alrededor. Pedirle perdón al Señor y pedirle perdón también a las personas que herimos. Entonces, el buscar constantemente al Señor nos hace más conscientes de nuestro pecado. Y es a eso a lo que nos llama Santiago, a que no seamos personas de doble ánimo, sino que podamos darnos cuenta de nuestro pecado e inmediatamente acudir al Señor por arrepentimiento. Y cada vez que vamos haciendo este ejercicio, somos más conscientes de nuestras luchas. Tal vez si yo lucho con la mentira, cada vez que estoy confesando al Señor que mentí, ya no va a ser tan fácil que yo siga diciendo mentiras. Entonces, es examinar en nuestra vida constantemente en busca de pecado. Si queremos ser más como Jesús, debemos ser muy intencionales con nuestras luchas y con nuestro pecado. Y acá nos muestra el versículo que dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces el Señor realmente quiere limpiarnos, limpiar nuestras manos, quitar de nosotros el doble ánimo y purificar nuestros corazones, para que realmente seamos sabias en Él, en nuestro actuar día a día. Dice, la chica sabia se preocupa por mantener las partes interiores y ocultas de su vida tan puras como las externas y visibles. Lucha contra la hipocresía en su vida. Sabe que la mujer de dos caras será descubierta, pero la que camina en integridad anda segura. Y realmente yo me he dado cuenta hace como unos meses, que lucho mucho con la mente. Digamos, estoy lavando la loza y mi mente va a, no sé, a pensar que tal vez ayer peleé con Albert, pero yo debí haberle dicho tal cosa y él esto. Y como que vuelvo y le doy vueltas y vueltas a cosas que ya no tienen solución o que pasaron. Y bueno, luego me acuerdo de una situación que pasó con un hermano, una hermana, y como que lucho mucho con la mente en cuanto a poder estar centrada en el Señor. Y ahorita he tratado como de poner, ya sea la Biblia en audio, poner una prédica, poner algo que me enfoque en algo productivo o hasta orar. Y me he dado cuenta que hay tantas cosas por las cuales orar. Entonces, que el Señor nos ayude porque cada una de nosotras sabe las luchas que tiene, sabe en cuáles pecados están latentes en su vida. Entonces, el Señor quiere obrar en esos pecados y que no se vuelvan pecados que son círculos viciosos en los cuales caemos y caemos, porque el Señor quiere romper eso realmente y que podamos ser libres en Él. Entonces, la chica sabia de verdad se preocupa por mantener las partes interiores y ocultas que solamente el Señor conoce, tal vez como nuestra mente, puras como las externas y las visibles que las demás personas ven. Y también lucha contra la hipocresía en su propia vida. Si estoy siendo hipócrita delante del Señor, si le estoy diciendo, no, Señor, no pasa nada, y oro de una manera normal, pero el Señor sabe que estoy mal, o sea, delante de Él no podemos tapar nada. Y es trabajar en eso. Si hemos visto alguna de estas características en nuestra vida, que yo he visto varias, que el Señor nos ayude realmente a que esto no sea una enseñanza más, sino que podamos buscar la ayuda del Señor para aplicarlo en nuestra vida. Y bueno, viendo lo que todo el panorama de este capítulo, que el Señor nos ayude a ver la contradicción, la autocomplacencia, el enfoque tal vez en lo externo, la obediencia parcial que a veces podemos tener, o justificar nuestros pecados, el desdén o la conducta camaleónica que a veces podemos tener. El Señor nos haga esto muy evidente para que podamos ir a Él y buscar realmente su ayuda.
Sí, recordaba un versículo que dice que el Señor, viene la tentación, pero juntamente viene la salida. Entonces el Señor también nos da como esa salida para que nosotros podamos no solamente ver nuestro pecado, sino poderlo ver a Él, poder ver a Jesús, que fue el que pagó por nuestros pecados. Entonces decía la autora que para combatir el doble ánimo consiste en acercarse a Dios. Es lo único que nosotros podemos hacer, no podemos hacer más nada. Ir ante Dios con un corazón humilde y humillado, un corazón sincero, dispuesto también, corazón sincero, donde nosotros, como decía Niela, no solamente estamos bien, sino derramarnos completamente ante Él y decirle: Señor, aún en una mentira mentí, dije, una mentira dije, por más pequeña que fuera, fue un pecado contra el Señor. Entonces, todo esto el Señor quiere que nosotros lo derramemos, lo llevemos a Él sinceramente. Entonces, siempre ir a la presencia de Dios con un corazón humilde, reconociendo que nuestro corazón está lleno de maldad. Entonces, también allí recordaba que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, nosotros a veces nos confiamos de lo que hay en nuestro corazón cuando ni siquiera nosotras mismas podemos confiar. Entonces, siempre debemos es confiar en lo que el Señor dice y en lo que el Señor ya hizo. Y también recordaba el pasaje donde está el publicano y el fariseo, ¿no? Que el fariseo llega ante Dios, ahí para diciéndole: Señor, y ve al publicano arrodillado y humillado y dice: Señor, gracias porque no soy como este. Entonces el fariseo estaba siendo hipócrita, pero el publicano sí está diciendo: Señor, perdóname porque pequé contra ti. Ni siquiera podía parar la cabeza para orar ante el Señor. Entonces que nosotros podamos también ir ante el Señor con ese corazón humillado y hablándole sinceramente. Al Señor le gusta que nosotros seamos sinceros, que nosotros le confesemos todo lo que hay en nuestro corazón. A veces da pena y da vergüenza aún con el Señor, pero al Señor le gusta que nosotros seamos así, que nosotros confesemos lo que hay en nuestro corazón.
Bueno, entonces vamos a orar para terminar. Gracias, Padre. Gracias porque tú con amor, Señor, nos revelas día a día cómo ser más a la imagen de tu Hijo. Es doloroso, no es fácil, es realmente una lucha, Señor, el confrontarnos día a día, el encontrarnos con nuestro pecado y saber que en nosotros no hay nada bueno, que te necesitamos día a día, Señor, porque nuestra mente se llena de tantas cosas, Señor, que nos alejan de ti, aún nuestro corazón, Señor, aunque digamos amarte con todo nuestro corazón, Señor, muchas veces allí es donde hay más engaño, Señor, donde solamente tú lo conoces, donde hay orgullo, donde no queremos humillarnos ante ti, ante tu presencia, Señor. Padre, aunque nos duela y aunque sea duro, Señor, revela nuestro pecado, revela las conductas que para ti no son honrables ni aceptables, Señor. Y trabaja tú en ellas, Señor. Ayúdanos a ser más como tu Hijo. Ayúdanos a ser más humildes. Ayúdanos a poder dar testimonio al mundo que no te conoce, Señor, de quién eres tú, Padre. No fingimos ser buenas personas porque realmente no lo somos, Señor. No fingimos saberlo todo porque nos falta mucho, Señor. Y solamente es tu sabiduría la que nos puede guiar, Señor, a un conocimiento tuyo más claro y más santo. Ayúdanos día a día, Señor, a poder vivir auténticamente, genuinamente, Señor. Aunque a veces tengamos que revelar nuestras debilidades, Señor, ayúdanos a saber que somos dependientes de ti, Señor, para caminar día a día en este mundo. Y ayúdanos a amarte, Señor, verdaderamente con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor, con toda nuestra alma, Padre. Ayúdanos, Señor, y ayuda a cada una de mis hermanas que están aquí, Padre. Queremos realmente agradarte a ti, antes que a los hombres, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.